todita tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vas a amar. Me vas a entregar la persona lo que quiera, que vas a buscarme.
Próxima salsa, cargo del grupo Niche de Colombia, gota de lluvia en especial para Dalia allá en la República Dominicana, allá en el ensanche Espaillé. Así que todavía me está sonando por ahí una cosita ahí de una trompetica que tengo por ahí abierta, no sé cómo me suena eso por ahí, pero está todavía en plan de instrumental, como ustedes pueden escuchar. Vamos a cerrar esto. Ahí lo tenemos ahí. Sí, bueno, tenemos ahí un salsofón ahí abierto, así que vamos a eliminar ese saxofón para darle paso a esta salsa a cargo del grupo Niche de Colombia, Gotas de Lluvia. Bueno, especialmente para Dalia ahogando allá en el ensanche Espaillá, ahí en la 156, patio atrás.
Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas. que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia y todo tiene final. Una aventura fui para ti y fácilmente en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí. Ahora no sé, no sé qué será de mí. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor.
Un saludito para Bélgica Figueroa.
Quiero saber la forma.
Eso allá en Monte Plata. Bueno, quiero enviarle un saludito a toda mi gente y pedir permiso a todo lo que está en el Facebook Live. Yo voy a salir por un momento, por un segundito, y vuelvo otra vez de nuevo, así que entren de nuevo, ya que hay canciones que siempre no pintan rojo, y cuando nos pintan rojo, eso significa que tenemos que cerrar y volver otra vez de nuevo. Entonces ustedes pueden también entrar otra vez de nuevo a escuchar la programación del Vacilón Musical Latino. Así que me voy con esta salsita a cargo del Gran Combo de Puerto Rico.
Me gusta la mirada que me estás dudando, oh sí. No vayas a creer que yo estoy jugando, oh no. Me gusta de la forma que me estás tocando, oh. Parece que de ti voy ilusionándome yo.
Juntos para el cuidado informal. Si cuidas de un familiar, amigo, conocido, vecino o alguien en tu red, eres un cuidador informal. La Fundación Benicultura, encargada por el municipio Amsterdam Zuidoost, puede ayudarle con el tema. Ofrecemos ayuda, capacitación y apoyo. Regístrese hoy al 0658781316 o envíe un correo a info@benicultura.nl. Fundación Benicultura, juntos para el cuidado informal.
Contágiate, es el ritmo imposible de imitar, único en su estilo, difícil de copiar.
Acompañe la pasión, el fuego de tu cuerpo, caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas, perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas de pasión. Solo con el amor, que el dulce néctar de tus labios me embriague y añejes como el vino tu amor para mí, y te entregues como una fiera salvaje y rompa las cadenas del amor con loco frenesí.
Bueno, sí, un saludito para la comadre Gilda Adames. Eso allá en el ensanche Supayá, en la 156. Oye, bien, palte atrás, como se dice allá. Bueno, Evelyn, Evelyn se la está gozando ya en casilla con el vacilón musical latino en salsa. Bueno, este es el toque de queda del fin de semana, bueno, de los viernes, en los 103.8 FM vía cable, 105.2 FM aire libre, la que te toca.
Marinero, marinero, en casa. venido para hablarte y de mí cosas contarte que conozcas de mí. Sí, sí. Por mi edad tú me dejaste, que por niño lo que hallaste y que comienzo a beber. Y no es así.
En breve estará Pablo Soto, nuestro comentarista Pablo Soto, como siempre un día como hoy la historia, comentando sobre historia, acontecimientos de todo el mundo. En breve, bueno, voy con una salsa más y lo dejo con Pablo Soto.
Ya mucho he vivido.
Rompiste los sueños con tu ego y tu silencio. No vengas a reclamarle mariposas a este invierno. Tú mi misma le dibujaste nubes negras a este cielo.
Tú me diste tempestades
mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos.
Mejor porque no te marchas
y olvidamos este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme.
Por este medio le vamos a informar a todos los que nos escuchan todos los viernes. Oigan bien, todos los viernes de 6 a 10 de la noche. Cada hora, oigan bien, cada hora de nuestra programación tendremos 3 minutos para NOS en New. Ya usted sabe, NOS en New. O sea que vamos, cada hora vamos a pasar noticias de Orlando. 3 minutos,
Estabas ese día.
Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste.
Como dice Pablo siempre, muy buenas noches. Así iniciamos un día como hoy la historia. Otro comentarista, Pablo Soto. Nacido en Baní, en Santo Domingo, República Dominicana. Su familia, Banileja, de la provincia de Peravia. Hoy se encuentra con nosotros. Le va a dar información de la historia, qué es la historia o qué es un día como hoy. Así que lo dejo con Pablo Soto, dominicano de pura cepa.
Sí, muy buenas noches, mi gente, nuevamente. Bueno, un día como hoy se traslada a un día como ayer, un 27 de septiembre. Le cuento que un 27 de septiembre del 1535 falleció nada más y nada menos que el inédito cacique Enriquillo, o Guaracuya, como algunas personas le decían que se llamaba. Él se encontraba residiendo en la ciudad de Asua cuando murió y padecía de tuberculosis. Este se enfermó un mes antes, en agosto, supuestamente según la historia, y al mes siguiente murió. Enriquillo era un aborigen nativo de la isla Quisqueya, como se le llamaba anteriormente a la República Dominicana, la isla completa. Tras la muerte de su padre, que este fue muerto en una redada que hicieron los españoles, en la cual este, el padre de Enriquillo, participaba en una protesta pacífica que tenían los indígenas en contra de los españoles en Jaragua. Enriquillo, siendo un niño, fue llevado al convento de los franciscanos y lo convirtieron al cristianismo, lo adoctrinaron y lo bautizaron. Le pusieron el nombre de Enrique, pero poco tiempo más tarde le pusieron el apodo de Enriquillo. Su gran habilidad, su gran inteligencia, aprendió a hablar y escribir español correctamente. Debido a los malos tratos, que a pesar de esto, Enriquillo nunca dejó de ser un indígena, nunca dejó de ser un líder entre sus gentes. Pero esto, debido a los malos tratos que los españoles le daban a los indígenas, Enriquillo se sublevó en la Sierra de Barahona con un grupo de sus compañeros por varios años, desde el 1519 al 1533. Una guerrilla que fue al final los vencedores, naturalmente, los españoles. En Bahoruco, Barahona. La mayoría de los historiadores dominicanos consideran que el cacique Enriquillo y el cacique Guaracuya eran la misma persona, porque coincidía en la misma historia con alguna pequeña diferencia. Naturalmente que de tantos años, no hay unos datos y una cosa concretamente cierta. Enriquillo fue sobrino de Anacaona, esa gran cacique dominicana. Enriquillo, pertenecía a la alta aristocracia de los cacicazgos de Jaragua. Enriquillo, el primer guerrillero de América. Enriquillo, héroe de Barahuco y naturalmente de todos los dominicanos. Sabía Aquino y todas las personas que nos están escuchando, la guerra que hizo este Enriquillo de casi de 14 años en la Sierra de Bahoruco, realmente, naturalmente, que los españoles ganaron porque, bueno, tenían las armas y tenían todas las facilidades. Exactamente. Entonces,
moverlo, ¿no?
Claro, estar en la sierra, bueno, no tenían otra salida. Pero quiero decirle que los indígenas se erradicaron inmediatamente porque, a pesar de los maltratos que recibían y morían de los maltratos que le daban los españoles, también lo asesinaban cualquier persona que intentaba relevarse. Por eso nosotros no tenemos indígenas. Aparte de eso, que los españoles, los europeos, trajeron muchísimas enfermedades.
Con los esclavos, ¿no?
Sí, que los taínos no conocían, los indios no conocían muchísimas enfermedades. Quiero decir que las enfermedades que trajeron los españoles a América, toda América, lo que es América Latina, Estados Unidos, todo lo que es América, por ejemplo, como el paludismo, la peste, la lepra, la fiebre, los ferina, la ciferina, el sarampión, la varicela, la rabia entre los animales, principalmente todo.
Ah, pero fue una...
Claro, porque es que venían con ella y se le pegaba. Y como eso no había vacuna ni ninguna forma de detener esa enfermedad. La viruela y un largo etcétera. Entonces, cuando comienzan a traer los negros africanos en los barcos, naturalmente ellos venían con sus enfermedades, como algunas que son un poco difíciles, que no me doy tiempo a buscar en el internet qué significa, como, bueno, la fiebre amarilla es conocida, uh-huh. Agutalosis, misisosis, algo así, y de ahí como 20 con la misma sisis.
Y con gonorrea y todo
eso. Bueno, no sé. Filorirasis, la malaria, etcétera. Y entre los barcos, cuando venían los traían negros esclavos, venían ratones, ratas, entre ellas. Venía la pulga, los piojos, la garrapata, etc.
¿Cómo llamaba la otra?
¿Cuál de ella?
La que se le pega uno en su parte, ¿cómo es?
No, pues, bueno, eso hay que averiguar, eso no estoy seguro. Hay muchísimas, hay gonorrea, hay chanclo, hay sífilis. No sé, porque yo de seguro que de Europa vino.
Porque sí, de Europa fue, porque en esos países indígenas sí, todo era natural.
Todo era natural, entonces la población, se dice que en aquel tiempo la población indígena en el Caribe entero era igualada o parecida a la de Europa.
Sí.
Claro, estaban indios en tanga y más, dime.
Desnudo y
dime, cosas que... eso es dele que son
pasteles. Imagínate si ellos llegaron y vieron esa muchachita con esa, tú sabes,
con esas montañas humanas,
esa montañita humana, sí,
no, pero bueno, por
la violaron, la enfermaron,
muchísimas cosas. Entonces antes se suponía que los indígenas no tenían alma, o sea, como que no eran hijos de Dios. Claro, la ignorancia. Y estamos hablando del año 1500 y tanto, la ignorancia.
Sí, no, porque se hablaba que por ejemplo la isla Quisqueya, que es la República Dominicana, ¿no? Uh-huh. Era, los indios se trasladaban a lo que hoy es Haití, a Puerto Rico, a todas esas islas pequeñas que están cerca de la República Dominicana. Yo sé, uh-huh. Ellos iban en canoa.
Sí, por ejemplo, en la República Dominicana y Haití todo era una sola isla cuando el descubrimiento.
Sí.
Entonces cada uno tenía sus sectores donde habían caciques,
sí,
que dominaban, ¿no? El sector.
No había raza negra en ese tiempo.
No había. Todo indio. Eran todos indios. Si no fue después del tratado.
Sí, de Basilea, que después fue que vino los franceses y hicieron las divisiones, uh-huh, de que este de esta parte es de Francia, que aparte era de los españoles.
Entonces ellos, para poder recaudar y poder seguir robando, comenzaron a traer negros esclavos,
sí,
que muchos de ellos se morían en el camino. Porque imagínate,
imagínate
que ni comerían.
Y no es para tanto que los franceses vaciaron a la parte suroeste de la República Dominicana, que es Haití, y les llevaron todo lo oro y lo vaciaron los franceses. Y por mala suerte, ahora son los Clinton que están ahí.
O sea, ahora son los Clinton, otros, yo no sé qué adjetivo ponerle, pero demonios.
Y de
demonios.
La parte de nosotros, antes eran los españoles, pero ahora está la los canadienses.
Exactamente.
O
bueno,
sea que siempre hay que buscar en esa isla.
En esas islas.
Hasta que ellos no la ven ya destruida, no la sueltan.
No la sueltan.
Los
no.
países ricos, hasta que no ven una isla, un país destruido donde ellos pueden sacarle todo, no lo sueltan.
No lo sueltan. Eso es lo que nos ha tocado hasta ahora. Yo estoy contento porque no me hubiera gustado que me toque los tipos de las colonias en esos tiempos, donde ahora con una simple inyección te curan de una enfermedad y aquel tiempo moría.
Sí, sí, claro.
Y por eso la población indígena rápidamente se fue determinando, aparte de que los españoles la asesinaban, lo mataban, lo ahorcaban, le hacían de todo tipo de tortura, morían de enfermedades que ya los españoles traían, y también su vida de promedio no era muy larga. Entonces, bueno, ahí estamos. Por eso no tenemos indígenas. Bueno, los otros países, Centroamérica.
Bueno, se dice que, yo lo he dicho varias veces, que un 49% de los dominicanos son raza africana.
Pero
un 39% lógico. Es española y un 4% tiene origen indígena.
Yo creo que ahora mismo todo dominicano, con algunas excepciones, quizá contadas.
No, por la parte sur se puede dar el caso de que todavía hayan personas que tengan ese...
Puede ser, pero...
Porque parece que salieron malos indios.
Sí, puede ser, pero que allá muy sangre europea habrá, pero no 100%. Bueno, el que viene de Europa y se queda allá y ya, ok.
Ya, pero tú sabes que...
Pero ya 100%.
Los lamas, las sirenas, tú sabes que son...
Sí, pero si se casa con un nativo, y ese nativo que sea blanco,
ya,
pero... en su descendencia de 100 años atrás tenía, por ejemplo, una otra raza, pues ahí se
sí,
liga.
Sí, sí,
ahí
sí.
Está. Hay una prueba de ADN que se hace, que yo estoy loco por hacérmela, que ahí te dicen de dónde, de cuáles países del mundo es tu procedencia, es tu ADN. Inclusive, hay... Puede
yo
ser que
la mía sea dominicana.
Puede ser, bueno, por ejemplo, francés, italiano.
No, yo no sé de nadie, yo soy dominicano.
De Yugoslavia, bueno, que tú eres dominicano por nacimiento y por ahí, por nacimiento y por convicción.
No me vengas tú ya que andas buscando el que colorito y cosas, así que...
No. Entonces, ese ADN te dice, bueno, tú tienes raza india, tienes raza de Australia, etcétera, etcétera, etcétera.
Ok, déjame ahí.
Árabe, etcétera,
déjame
etcétera.
Déjame ahí, Pablo.
No, para reclamar todos esos pasaportes, si son buenos. Raza judía, para pegarme.
Bueno,
Este fue un día como hoy, recordando el fallecimiento de Riquillo, que lamentablemente murió de tuberculosis y era muy joven, creo que tenía apenas 40 años cuando eso. Pero ya un hombre de 40 años en aquel tiempo era mucho.
Ya, pero era un hombre fuerte y grande.
Sí, era fuerte.
Porque los indios de nosotros, a pesar de todo, eran hombres grandes.
Eran altos, supuestamente.
Eran altos.
Sí.
Según Riquillo, era un hombre alto.
Sí, era un hombre
y
alto.
Y corpulento.
Sí.
Pero
sí,
lamentablemente, pues, donde llegan gente ya moderna con alma de fuego y tú con una lancita o con una flechita.
Ya lo sabes. Y sin hablar el idioma, porque eso es otra cosa.
No hablar el idioma tampoco. Entonces, cuando tiene un plomazo de su muerto que tú estás.
Ya lo sabes. Tuvimos la desventaja, pero bueno, Dios es el que sabe las cosas y ya, nos quedamos sin indio.
No.
Sí, por ejemplo, en Sudamérica sí tiene. Sudamérica.
Pues yo decía que el indio no es el que mata, ¿eh?
No, el que mata es la flecha. Por lo menos Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, etc.
Permanecen con sus hijos.
Naturalmente, porque tienen la selva amazónica. Tienen la selva amazónica. Y la selva amazónica.
¿Quién se va a meter para allá?
Dígame. Se escondían ahí. ¿Y quién?
¿Quién? Dime.
Con tanto tigre, león y
vaina salvaje.
Y cocamancoa.
Y había tanta gente que comían gente. ¿Cómo se llaman los?
Los caníbales. Que todavía creo que existe.
Existe eso.
A mí no me interesa visitar la selva. A menos que sea una discoteca que se llame así, pero después.
La selva.
Bueno, señores, esto fue todo aquí en el Vacilón Musical Latino. Si Dios quiere, toco madera. El próximo viernes estaremos aquí con nuevas y mejores informaciones.
Antes de que te despida, y quiero recordarle a toda la comunidad latinoamericana y del Caribe que el día 4 de octubre estaremos ahí en Créanes celebrando los 126 años de que cayó el avión El Al.
¿Ciento cuánto?
126. No, 26 años quiero decir.
No celebrando, 26, sino recordando.
Recordando los 26 años del avión El Al, de la línea aérea El Al de Israel.
Sí, vamos a un Facebook Live en vivo, sí. Y vamos a transmitir un poco de las incidencias y las impresiones que la persona tiene de aquel fatídico día. Sí,
26 donde, años, porque fue en el 92.
Sí, donde muchas personas perdieron lamentablemente su vida. Sí. Y estaban muy tranquilamente en su casa cuando este fatídico día llegó a la muerte a su casa a tocarle la puerta.
Mira, tú sabes que el día que ese avión cayó ahí en intermedio de Krautwein y Rüneffen, que lo dividió en dos, que yo lo vi yo mismo con mis propios ojos, cuando estaba dividido y estaba encendido en candela y dejó la mancha dejó el fuego como que fue un avión, el avión en fuego.
Wow, terrible.
En el 1992 era precisamente las 6 de la tarde que la gente estaba en su casa comiendo.
Wow, terrible,
a las 6 de la tarde estaba la gente comiendo en su casa y es lamentable porque había gente ilegal también ahí.
Sí, había mucha gente ilegal.
A veces dicen, a veces nosotros decimos que Dios le da una oportunidad a uno, pero yo pienso que Dios, y yo espero que me estén oyendo por ahí, usted me esté escuchando, Pablo, que Dios me ha dado una segunda, esta es una tercera oportunidad que Dios me ha dado, porque precisamente, Pablo, en la división de Rüneffen y Krautwein, y nosotros recibimos una casa, mi pareja y yo. Recibimos una casa y yo le dije a la gente, no, yo no quiero casa ahí.
Wow.
Yo quiero una casa cerca del metro. Bueno, entonces me consiguieron una casa ahí en Krautwein, casi cerca del metro. Y precisamente la división de Rüneffen y Krautwein, ahí fue que se trajo la vida, lo dividió en dos.
Partido en dos. Mi madre, yo cuando vine, sí, yo vi que ya estaban desmantelando.
Sí.
¿Y qué pasó? Y me explicaron. Yo vi que estaban desmantelando ya el edificio y todo. Y ya yo vi, me habían explicado qué había ocurrido en ese entonces. Qué pena que en ese tiempo no había celulares para tomar fotos y hacer una o algo más sí. En directo.
Son 26 años ya.
Sí, pero ya bueno, está en la historia. Otro acontecimiento bélico de mayorísima importancia.
Claro.
No había absolutamente nada, ni siquiera televisión, pero bueno, eso es lo que nos tocó.
No, había televisión, lo que pasó.
No digo, me refería a acontecimientos bélicos de muchísimos años atrás.
Sí, claro.
Que fueron importantísimos por su
trascendencia. No había televisión, ni había nada. No era moderno, no era antiguo. Era
con Paloma que se comunicaba.
Sí, porque realmente se habla de la. Son dos edades que yo digo, ¿no? Edad de piedra, edad moderna, edad contemporánea. Estamos viviendo la edad contemporánea.
Ya.
No me equivoco, ¿no? Ya esta es la última, ¿no?
Bueno, los nietos y los tataranietos van a seguir siendo la contemporánea.
Y esto es lo que nosotros decimos que son el nuevo milenio.
Sí. Lo que falta por pasar.
Lo que falta por pasar.
Así es.
Bueno, vamos a ir con la mejor música y me voy con esta salsa a cargo de Cheo Feliciano. Como hablamos de la que dice que fue Ana Caona, la mamá de Riquillo.
Sobrina.
Sobrina. Fue su sobrina de Ana Caona, fue sobrina de Riquillo, ¿no?
No.
¿Cómo es?
Riquillo fue sobrino de Ana Caona.
Ana Caona.
Que estaba casada con Caonabo.
Con Caonabo.
Son líderes de cacique de aquellos tiempos.
Cacique de aquellos tiempos.
Ana Caona.
¿Y cómo se siente, mi gente?
Sí, claro.
En Puerto Rico, cuando nos sentimos así, ¿sabes cómo decimos? Sabroso. ¿Y cómo se siente? Hay un compositor que para mí es el más importante en todo, en toda esta historia, en todo esto que llamamos salsa. Con orgullo es puertorriqueño, de nombre Tite Curet Alonso. Él escribió canciones a todo. Y claro es, no se quería, no se podía quedar la República Dominicana sin una canción, aunque Tite hizo muchas para él. Hay una canción que la hizo en honra, en honor a esta tierra bendecida. Tite Curet la llamó Anacaona. Y dice así.
Corazón, tu libertad nunca llegó.
Ese coro.
Mira, pero ya Anacaona.
Anacaona, de la región primitiva.
Anacaona, india, pero india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. ¡Haza! Esa india que de raza noble y abatida, alma de blanca paloma, y india que muere y muere llorando, llorando pero no perdona.
Se
aquí en Santo Domingo y entre las flores cantaremos, hermano, a la india Anacaona. Contigo pa' gozar, la rumba bien sabrosona.
Anacaona, talento de Anacaona.
Esa zona que tiene el azúcar en los pies, familia. Gózatela bien sabrosona.
Anacaona,
¡ey! ¿Qué pasó? No se oye esa clave, mi gente. ¡Zapa, zapa!
Baile, 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 baile.
La sabrosura de Papo Luca.
hasta mañana si esta rumba está que anda es tan sabrosona. Con la cintura y los pies para gozar con la salsa. Vacílala como
gente, yo sigo en salsa. Chicho Sarante. Bueno, Pepe, saludo para Juan Ogando Medina en la República Dominicana, también para Jairo Rafael Saladá. Ay, 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 me voy en salsa. Bueno, precisamente la 9 rayando, la 9 de la noche aquí en todo Holanda. El vacilón musical latino sigue hasta las 10. Bueno, el día 30 estaré en vivo en Wall of Food, en Defenstein 100, cocina paisa, eso es lo que hay.
Es muy probable.